Capítulo 4. El valor de la persona. 4. Previo. Entendemos por derecho el título por el cual la persona puede exigir las posibilidades necesarias para el completo desarrollo de su ser y de su acción. Los derechos humanos son expresiones históricas de la conciencia ética de la humanidad. Y son exigencias naturales que brotan de la estructura humana. Kant decía que no se debía hablar de la valía del hombre, sino de su dignidad, ya que cualquier valor es mensurable y puede entrar en el cálculo comparativo. Esta reflexión tiene importancia porque nos hace advertir la trascendencia del hombre más allá de los valores prácticos. Llamamos preeminencia a la propiedad que coloca al hombre por encima de todos los otros seres vivos. Esta preeminencia radica en que el hombre no queda subordinado a otro valor, por el contrario, todos los valores le están subordinados. Pero, ¿en qué consiste el valor de la persona? ¿Por qué a todas las personas se les reconoce un valor fundamental igual? La respuesta a estas preguntas está en la eminencia del hombre con respecto a todas las cosas. El hombre, por su inteligencia, y de ahí, por su conciencia, libertad, responsabilidad, sentido social, amor y capacidad de entrega, se sitúa por encima de todas las cosas. Vale más que todas ellas, pero vale tanto como las otras personas. 4.1 Descubrimiento histórico del valor de la persona. El descubrimiento de la dignidad personal es un fruto gestado a lo largo de la historia y del encuentro del hombre consigo mismo. Han sido numerosas las circunstancias y factores que han hecho posible que el hombre se sepa portador de su preeminencia. Desde el surgir de las grandes culturas se ha reconocido, muchas veces parcialmente, que el individuo tiene el derecho de ser respetado y protegido. Casi en todas las culturas encontramos en sus códigos legales, culturales o religiosos la demanda de no transgredir ciertos derechos y de proteger la vida. Ciertamente esta preeminencia no siempre ha sido reconocida por todos, ni para todos los hombres. Hasta el momento presente esta exigencia no acaba de cobrar carácter universal. En culturas altamente desarrolladas llegó a verse como natural la esclavitud, la tortura y la discriminación. Hasta hace apenas 2 siglos la esclavitud dejó de considerarse normal y aún de derecho natural. Particularmente en la cultura occidental se ha reconocido un derecho especial al individuo, por el que puede exigir el ser respetado. A lo largo de la historia, la dignidad personal ha venido cobrando un carácter cada vez más universal. El reconocimiento del valor de la persona implica el respeto por cada hombre individual. En muchas culturas y tradiciones esto no ha sido posible, en parte porque sus creencias religiosas no reconocen la importancia de la identidad individual, por ejemplo el budismo, o por prejuicios sobre prerrogativas especiales basadas en diferencias de castas, de género, por ejemplo en el islam o el hinduismo, o de clase social, como muchos países industrializados o en vías de desarrollo. En parte también, porque el reconocimiento de dicha preeminencia pone en peligro los intereses de grupos privilegiados. Con todo, existe un consenso internacional que reconoce la dignidad inalienable de cada persona. Reconocemos la igualdad intrínseca y los derechos iguales e inalienables de todos los hombres de la familia humana. La preeminencia personal confiere derechos fundamentales a todos los hombres. Esos derechos se basan en el ser mismo del hombre y le dan la posibilidad de exigir las condiciones y los medios adecuados para poder realizarse en los aspectos fundamentales de su ser personal. La obligación que descubro con respecto al prójimo corresponde al derecho que tiene de exigir que lo respete. Tener un derecho subjetivo significa tener una obligación frente a uno mismo y frente a los otros. Quien tiene derecho a vivir, tiene la obligación de respetar la vida de los demás. Y quien no respeta la vida de los demás pierde el derecho, por lo menos, a vivir como ellos, en libertad. El derecho a la verdad se basa en la orientación natural de la inteligencia a conocer la realidad. El derecho a vivir se funda en el dinamismo interno que lleva a los hombres a conservar la vida, propagar la especie y a superarse. El derecho a una vida digna surge de la aspiración a realizarse y de la necesidad de hacerlo en condiciones propicias, etc. Los derechos humanos son conclusiones concretas e históricas de la preeminencia y el valor de la persona, son expresión de una aspiración profunda del hombre, de su dinamismo a crecer, a humanizarse, comprometiéndose con deberes y derechos que van haciendo posible su autorrealización. Al estar todos representados en el derecho, advertimos nuestra igualdad fundamental y nuestra condición de seres libres, porque sin estas condiciones no se podría satisfacer el derecho en el que todos estamos incluidos. 4.2 La experiencia del valor de la persona. Cada persona intuye el valor de su propia vida, de su ser y de su existencia como valor supremo, al menos para ella misma. Cuando logra proyectar ese valor a los demás, descubre la preeminencia de la otra persona. Así llega a darse cuenta de que el otro vale tanto como él. Y surge el principio de tratar a los demás como quieres ser tratado, a tu prójimo como a ti mismo o no quieras para otro lo que no quieras para ti. La intuición y la experiencia sirven para reconocer la dignidad humana más que una ponderación de sus facultades o cualidades. La experiencia nos muestra que aquellas personas que no valoran su vida prácticamente están imposibilitadas para valorar la de los demás, o también, que aquellas personas que no dan el paso de valorar a los demás y se quedan solo en el valor de sí mismas, tienden muy frecuentemente a utilizarlos en función de su propio yo. 4.3 Fundamento antropológico de la preeminencia personal. Descubrimos en nosotros mismos y en los demás cualidades particulares que fundamentan nuestra certeza inmediata de sujetos que portan un valor relativamente absoluto, es decir, como ser abierto y libre que se puede autodeterminar frente a toda realidad, incluso frente a la realidad de Dios, pero que lo es de modo relativo, porque necesita de la realidad del mundo, de los demás y de Dios, para ser hombre. Es un valor absoluto por estar encima de toda medida, pero lo es relativamente, porque el valor de la persona está en relación con los demás y depende del reconocimiento y respeto mutuo. De lo que hemos indicado, podemos señalar una base común a las distintas concepciones del hombre en la historia: la inteligencia, la conciencia, la voluntad libre, la posibilidad de salir de sus propios intereses y ser corresponsable, de hacer las cosas por amor, de ser persona y al mismo tiempo parte de un todo. A. Con respecto a la inteligencia, en nuestro modo de encuentro con las cosas, descubrimos que las aprendemos como algo real, distinto de nosotros. La inteligencia nos abre al ámbito de la realidad. La podemos conocer, estamos en ella, la transformamos y nos definimos de frente a la realidad. Podemos ser quienes somos a partir de la realidad, sin que ella nos determine por completo. B. La conciencia es la capacidad que el hombre tiene de autoposeerse, de estar presente a sí mismo, de autoconducirse. Esta facultad lo pone por encima de todos los demás seres vivos. A partir de esta experiencia podemos descubrirnos como un yo que piensa, que puede entender al mundo, que puede ser él mismo y relacionarse con todo lo que no es él, transformarlo y aprovecharlo. El hombre no es sino una caña, la más débil de la naturaleza, pero es una caña pensante. Y no es preciso que el universo entero se arme para aplastarla, un vapor, una gota de agua son suficientes para matarlo, pero aun cuando el universo lo aplastara el hombre será aún más noble que aquello que lo mata, porque él sabe que muere y sabe la ventaja que el universo tiene sobre él. El universo no lo sabe. C. Voluntad libre. Nos experimentamos como seres libres porque podemos definir nuestro modo de ser y autodeterminarnos en nuestras acciones. Porque el hombre es capaz de decidir por sí mismo y de autodeterminar la relación que tiene con el mundo y con los demás, así como de dar respuesta a las demandas que se le hacen como ser autónomo. D. Fundamenta su preeminencia la capacidad que tiene de salir de sus propios intereses y ser corresponsable de los demás. E. Es también capaz de amar y de entregarse a sí mismo por amor. El amor es la fuerza más ennoblecedora del hombre. F. Es el único ser capaz de atender a la totalidad de los hombres y del universo. Por eso se plantea problemas sobre el todo. Conviene señalar que los derechos de la persona individual no son desligables de su referencia social. El respeto a los derechos de uno corresponde a obligaciones por parte de otros. Además, el sentido de los derechos humanos está en la posibilidad de la persona de realizarse en medio de la comunidad, en la que, a su vez, ella debe respetar los derechos de los demás, como obligación correspondiente a sus derechos. Respetar al hombre significa también respetar el entorno en el que vive y dar un valor al mundo y a todos los seres vivos. De nada sirve respetar al hombre si no se respeta lo que el hombre necesita para vivir. En muchas tradiciones culturales y religiosas encontramos un respeto a todas las criaturas con las que el hombre se siente ligado. En ocasiones ese respeto puede tener raíces o elementos supersticiosos o fetichistas, pero también puede fundarse en un efectivo sentido del valor de las cosas. El respeto de la persona exige también el respeto de aquello que a la persona pertenece. En primer lugar, sus cualidades personales y después sus bienes temporales. Este respeto es exigencia del sentido social del hombre y de la necesidad que todos los seres humanos tenemos de los bienes temporales. A partir de estos datos se fundamenta antropológicamente el valor de la persona humana. Decir que la persona tiene una preeminencia es afirmar que por ser inteligente, consciente y libre constituye por sí misma un valor inestimable, relativamente absoluto e inalienable. El valor y la preeminencia de la persona es el fundamento inmediato de los valores éticos. Una antropología filosófica que no subordine el hombre a ninguna realidad trascendente ni a ningún otro valor tendrá que encontrar en la misma persona el fundamento de su preeminencia. Pero si se funda en la realidad del ser humano, no solo puede tener carácter universal y permanente y estar abierta a la trascendencia, sino que además puede enriquecerse con la vida, la historia y la cultura. Reflexión cristiana. El mensaje de la revelación cristiana, más que ser una revelación sobre Dios, es una revelación sobre el hombre, sobre el valor de la persona. El hombre vale por ser una criatura de Dios, su obra maestra. Ha sido hecho a imagen y semejanza de Dios, es capaz de amar y conocer a su Creador. El hombre vale por ser objeto del amor de Dios, por la relación personal con Él. Cristo ha venido no solamente a descubrir el valor de la persona, sino a dar la vida por ella. Y así se puede decir que el hombre vale la vida de Dios hecho hombre. Por ser hijo del mismo Padre, el hombre es hermano de los demás, llamado a compartir el destino de Cristo y a reproducir su imagen durante su vida y, después de ella, de forma definitiva, en la vida eterna. Cristo nos forma según su imagen, dice San Cirilo de Alejandría, de modo que los rasgos de su naturaleza divina resplandecen en nosotros. En esto consiste la sublimidad del hombre, su gloria y su dignidad, en conocer dónde se halla la verdadera grandeza y el adherirse a ella, en buscar la gloria que procede del Señor de la gloria. Dice, en efecto, el apóstol, el que se gloríe en el Señor, afirmación que se ha hecho en aquel texto, Dios ha hecho a Cristo para nosotros sabiduría, justicia, santificación y redención. La dignidad de la persona tiene su fundamento en la opción que Dios ha hecho por ella al crearla y redimirla. Los mandamientos tienen como objetivo no solamente atender al honor de Dios, sino, como exigencia necesaria de la fe, atender a los derechos y necesidades de los demás. Resumen. Por su conciencia, su libertad, su responsabilidad, sentido social, amor y capacidad de entrega, el hombre se sitúa por encima de las demás cosas. Por esta preeminencia todos los valores quedan subordinados al hombre. El descubrimiento de la dignidad humana es un fruto gestado a lo largo de la historia. De la dignidad de la persona surgen los derechos humanos. Estos son expresión del dinamismo del hombre a desarrollarse y a humanizarse. El reconocimiento de la dignidad humana se da a través de la intuición y de la experiencia. El objetivo de los derechos humanos es el desarrollo del hombre en medio de su comunidad. Para profundizar. En el prójimo reconocemos intuitivamente a un ser idéntico a nosotros mismos por su carácter consciente, pensante y libre. Tal intuición significa que inevitablemente en la experiencia que hacemos del otro, experimentamos no solo la presencia de un cuerpo con tales o cuales rasgos físicos inherentes a su corporeidad. Lo que experimentamos es la intimidad del otro, paradójicamente, como una intimidad inviolable, no experimentada, diríamos semejante a la mía. Como una experiencia también depositaria del secreto del universo. Hay quienes atraviesan el corto trayecto personal de esta larga historia humana sin proponerse jamás el problema de su dignidad, felices tal vez del incomprensible regalo que son para ellos mismos. No les preocupa saber de dónde les viene. De mi madre aprendí que todos los derechos que merecen reconocimiento y pueden tener validez permanente surgen de obligaciones cumplidas. Así, solo nos corresponde un derecho a la vida cuando cumplimos con nuestra obligación como ciudadanos del mundo. La suma de todo cuanto puede ser objeto de los derechos humanos dista mucho de haber sido agotada. Del mismo modo que no sabemos cuál es el límite de las capacidades físicas del hombre, a quien vemos batir récords que considerábamos imposibles de superar, así tampoco podemos determinar hasta dónde podrán llegar, con el tiempo, el desarrollo de la conciencia moral y el sentimiento de la fraternidad y la igualdad, a la hora de definir lo que son derechos humanos. No basta defender la dignidad de la persona y sus derechos humanos, es necesario examinar qué comportamientos concretos la fomentan o la degradan y qué conducta va de acuerdo a sus derechos.